Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 27 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No nos ha sorprendido demasiado, sinceramente, que las bases de Unidas Podemos hayan avalado por el 90.000% el preacuerdo con el PSOE para formar un gobierno de coalición. A Sánchez le toca ahora convencer a los de Esquerra Republicana después de que hoy, en la Diputación Permanente, haya tenido que enfrentarse a su primer no. Los republicanos han votado en contra, como era de prever también, del decreto del gobierno para impedir la creación de una República Digital Catalana. Ha sido en las horas previas a la reunión que va a mantener la portavoz socialista Adriana Lastra con Gabriel Rufián, quien, por cierto, te recuerdo, decía ayer que es el momento de negociar con un Sánchez débil y derrotado, que así se le puede sentar perfectamente en una mesa. Tal cual, ¿eh? Así están las cosas. En el día en el que hemos conocido que Margarita Robles va a tener que hacerse cargo de la cartera de exteriores, por un tiempo, Josep Borrell asume a partir del domingo su nueva tarea como alto representante de la política exterior de la Unión Europea. El mandato de Robles es temporal, pero en las próximas semanas tendrá ya oportunidad de estrenarse como jefa de la diplomacia española. Nuestro país acoge la Cumbre Internacional del Clima y el 9 de diciembre se reúne en Bruselas el último Consejo de Exteriores del año. Baile de nombres mientras Podemos reclama sus carteras en ese futuro gobierno de coalición que a día de hoy no tiene los apoyos necesarios para salir adelante. Veremos. El PSOE obligado a negociar, pues, para seguir ocupando la Moncloa, y en Navarra para conseguir sacar adelante los presupuestos de la comunidad foral. María Chivite gobierna en minoría, lo consiguió gracias a la abstención de Bildu, y parece que la sintonía con los abertzales es mejor que con los constitucionalistas. Esta tarde se ha reunido con ellos y con Navarra Suma. Escucha primero a Bakartxo Ruiz y luego a Javier Esparza.
Habló de un cambio de paradigma en tanto en cuanto en esta legislatura el Partido Socialista ha roto con la tradición histórica de pactar sistemáticamente con la derecha navarra y regalarle los gobiernos.
Hemos trasladado a la presidenta del gobierno que obviamente aquí va a tener que decidir, va a tener que elegir. O llega a un acuerdo con Navarra Suma o llega a un acuerdo con EH Bildu. No va a tener otra opción. Y esa es una decisión que le corresponde en este caso a María Chivite, la presidenta del gobierno. Bueno, pues ella yo creo que es plenamente consciente de que tiene que elegir.
Y parece que ya ha elegido. Tal cual ha dicho Bakartxo Ruiz de EH Bildu, este gobierno socialista está adoptando una posición histórica. Claro, hacia ellos.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia, hoy con Sonsoles Onega e Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que el gobierno ha intentado marcar el territorio horas antes de su reunión de mañana con Esquerra Republicana en el Congreso. Lo ha hecho Carmen Calvo, quien ha asegurado que no van a hablar del derecho de autodeterminación. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El Ejecutivo ha tardado en digerir las exigencias de Esquerra con Gabriel Rufián, llamando fracasado a Pedro Sánchez y presumiendo de tenerlo en la lona en vísperas de la cita de las comisiones de PSOE y Esquerra. Este jueves a las 5 de la tarde en el Congreso, Carmen Calvo ha sido la encargada de fijar los límites de la negociación. El diálogo entre gobiernos, en pie de igualdad, reclamado por los separatistas, queda relegado a la comisión bilateral.
Una comisión bilateral que este gobierno activó desde el primer momento, así que no hay ninguna novedad.
En los últimos días, Ferraz venía insistiendo en que uno de los puntos más conflictivos era esa mesa de gobiernos, pues supondría volver a la casilla de salida de Pedralbes. La aclaración de Calvo se ha producido con el frente separatista en armas en el seno de la Diputación Permanente ante la convalidación del llamado 155 digital. Al ataque, Dolors Bassà, Esquerra, Laura Borràs, Junts per Cat.
No habrá estabilidad política mientras mantengan la vía represiva, un Estado que efectúa un golpe de Estado digital.
En medio de este ambiente, la Moncloa y Ferraz reconocen estar listos para cualquier escenario a partir de mañana. Tras la cita, Adriana Lastra comparecerá en rueda de prensa. Será la primera vez que haga balance de sus resultados para lograr la investidura de Sánchez.
La reunión de mañana con Esquerra es un primer paso, pero los independentistas no se conforman. Insisten en reclamar una negociación de gobierno a gobierno, porque, como ha dicho Quim Torra, no quieren más fotos con flores. Yolanda Bernal.
Quim Torra no quiere quedar excluido de las negociaciones con el gobierno central, por eso reivindica su papel y su cuota de protagonismo después de que Esquerra haya dicho que su presencia no es imprescindible. Durante la sesión de control en el Parlamento, Torra ha sacado pecho y le ha replicado a Esquerra que las conversaciones tienen que ser entre presidentes. En este sentido, Torra le vuelve a pedir a Pedro Sánchez que le llame para iniciar un diálogo con garantías.
No volem més fotos amb Ponsetias.
No queremos más fotos con Ponsetias, queremos un diálogo serio y con contenido. Y esto, perdone, pasa por un diálogo de gobierno a gobierno, en donde los presidentes de los gobiernos se reúnen. Y para eso el señor Sánchez me tiene que llamar, insisto, y tomamos todas las decisiones con total libertad.
Todas las decisiones, amb total libertad.
Torra le advierte a los socialistas que diálogo y negociación real implica hablar también del derecho a la autodeterminación.
Nos contaba Ricardo Rodríguez que los socialistas se preparan para cualquier escenario. Incluso dan por hecho que Sánchez tendrá que pasar a otra investidura fallida que pondría en marcha la cuenta atrás para una nueva repetición electoral. Si llegara el caso, hay quien defiende que el PSOE debería llamar al PP para romper el bloqueo. Una opción que descartan en la calle Génova. María Daván.
El PP advierte a Pedro Sánchez que no tiene intención de ser el plan B para que el líder socialista siga en Moncloa en caso de que fracase su gobierno con Podemos y los independentistas. La portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, recomienda al presidente en funciones que ni intente llamar a su puerta.
Quiero dejar claro que si la maniobra que pretende el señor Sánchez y el Partido Socialista es, si esto sale mal, pedir una abstención al Partido Popular para que le salve, que pierda toda esperanza. La abstención del Partido Popular no sería, en este caso, en ningún caso patriótica, sino puramente masoquista.
Y es que en el PP no se fían ya de la palabra de Sánchez, no se fían ni aunque hubiera compromisos firmados ante 10 notarios, advierten. Y si hubiera conversaciones, la primera condición de los populares sería, claro, que el candidato a la presidencia no fuera Pedro Sánchez.
Como te decía hace unos minutos, este domingo Josep Borrell dejará su cargo de ministro de Exteriores para convertirse en el nuevo máximo responsable de la diplomacia europea. El español es uno de los miembros de la nueva comisión que encabeza la alemana Ursula von der Leyen, que hoy ha recibido el visto bueno definitivo del Parlamento Europeo. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, 5 años por delante para plantar cara a temas tan importantes como el Brexit, las tormentas económicas que se avecinan o el cambio climático. El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la nueva comisión, el gobierno de la Unión Europea, formada por la alemana Ursula von der Leyen y sus 26 comisarios, entre los que atención se encuentra el español Josep Borrell. Una mirada a largo plazo, ha dicho von der Leyen en su discurso, quiere conseguir una Europa verde y pionera dentro de 30 años.
Nos aussi.
Europa quiere marcar la diferencia, ha dicho Ursula von der Leyen. Tenemos que conseguirlo y eso es el espíritu de mi equipo. Os pido la confianza para trabajar y que dentro de 30 años podamos decir ¡viva Europa!
Es lebe Europa, long live Europe.
Tomará posesión este domingo 1 de diciembre. Por cierto, el primer viaje de la nueva presidenta será a Madrid, a la cumbre del clima.
Hoy hemos conocido que en 2018 el número de abortos en nuestro país aumentó por segundo año consecutivo, datos que llevan a las asociaciones en defensa de la familia a reclamar más ayudas a las mujeres embarazadas. Maribel Sánchez.
Aumenta el número de abortos en un 2% hasta llegar a los 96.000 el año pasado. Datos del Ministerio de Sanidad que señalan además que más de 300 de estas madres eran niñas de 15 años. El director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, cree que este aumento demuestra que el aborto se está convirtiendo en un método anticonceptivo usado a la ligera.
No son solo datos, estamos hablando de vidas humanas. Es un verdadero drama social que pone en evidencia un año más que las políticas encaminadas a implantar una educación sexual están fracasando y sobre todo lo que está fracasando es la voluntad por erradicar este verdadero drama.
Datos que lamentan también desde Red Madre, que pide apoyo social a la mujer embarazada y nos recuerda que el Estado se gasta más de 34 millones de euros en costear los abortos frente a los escasos 4 millones que invierte en ayudar a la mujer embarazada en situación vulnerable.
Y un día más, te lo adelantamos anoche aquí en directo en La Linterna. Tenemos que contar la llegada de centenares de inmigrantes en pateras a las costas españolas. A esta hora, en el mar de Alborán, se sigue buscando una embarcación que llevaría más de 70 personas a bordo. Mamen Vizcaíno.
La patera habría salido de un puerto marroquí, según el aviso dado por una ONG. En esa misma zona, Salvamento Marítimo ha rescatado a 116 subsaharianos que viajaban en otras dos pateras, entre ellos 20 mujeres y dos niños. En Melilla ya son 4 los fallecidos en el naufragio anoche de una embarcación de la que pudieron ser rescatadas 54 personas. Otros 10 siguen desaparecidos. En aguas próximas, además, a Canarias, a Gran Canaria, los equipos de rescate han socorrido esta misma tarde a 3 embarcaciones más, con un total de 90 personas, incluidos 4 bebés y 6 embarazadas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Sonsoles Onega y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Ignacio Camacho, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Es que me han dicho que a nuestra invitada hoy con tertulia le salude de otra manera y que entra al trapo sola. Es un saludo automático que Camacho va por ahí. ¿Quieres oírlo?
A ver.
Mira. Sonso.
Para que tú la bailes.
Sonso.
No me lo sé cómo se dice. Pero...
Para cantarlas al viento.
Eso, hombre, es.
Por favor. Bueno. En fin, hay que hacerlo en condiciones.
Hay que hacerlo en condiciones,
para
es
para el próximo día, ¿vale?
Me estoy perdiendo, vale, algo.
¿Lo has visto? No. Sonso, para que tú la bailes, Sonso, para cantarla. Hombre, por favor. Ya.
Ahora,
dije que explicarlo todo.
Ahora lo capto.
¿Qué tal, todo Sonsoles? Buenas noches.
Buenas noches, queridos.
¿Por dónde empezamos? ¿Por la consulta de Podemos o, sorpresa, por el decreto de lo de la República Digital Catalana, por el encuentro de mañana, la previa Esquerra-PSOE?
Sí, todo lo mismo.
Sonso, elige.
Iba a contestar a lo Ortega Smith, me importa un bledo, director.
Bueno, pues entonces también podemos empezar por lo Ortega Smith, que también ha habido cosas hoy, luego vamos Madre con mía. Ello. Empezamos por el encuentro de mañana, que sin duda va a ser la foto de portada y estaremos todo el día escudriñando qué ha querido decir Rufián o qué no nos hemos enterado. Primero, Carmen Calvo dice que derecho a autodeterminación, de autodeterminación, no existe. La vicepresidenta.
Para nosotros el derecho a la autodeterminación no existe, porque no existe en ninguna democracia y porque no está en nuestra Constitución. Y porque además no tiene ningún fundamento desde el punto en el que nuestra Constitución nos la dimos todos. La votamos todos y nos autogobernamos y regulamos nuestra vida política y jurídica de manera impecable, democráticamente.
A mí me da que se ha perdido un poco según iba desarrollándolo, pero bueno, es una apreciación. También ha dicho que del artículo 8 de la Constitución, sí, del título 8, que de eso sí que se puede hablar. Cuidadito, ¿eh? Que ese título 8 es trilita, es la columna vertebral en gran medida. Sí. Quim Torra, otro corte.
No volem més fotos amb poncetias.
No queremos más fotos con poncetias, queremos un diálogo serio y con contenido. Y esto, perdone, pasa por un diálogo de gobierno a gobierno, en donde los presidentes de los gobiernos se reúnen. Y para eso el señor Sánchez me tiene que llamar, insisto, y tomamos todas las decisiones con total libertad.
Todas las decisiones, amb total libertad.
Y un último corte al respectivo, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.
Podemos en sí mismo es un caballo de Troya dentro de las instituciones democráticas y sería gravísimo que además accediera al gobierno de la nación. Pero eso no es lo único. Lo grave es que vamos encaminados, si no se remedia, a un gobierno de sedición.
Camacho, empieza por donde quieras.
¿Qué quiere que comente? Todo esto es chau, esto no tiene sentido ninguno.
Sí.
A ver, no, esto todo es minutos basura. O sea, aquí van a negociar. O sea, yo corte de voz primero, la señora Calvo, 100% de acuerdo. Ahora, a continuación de estar de acuerdo con, o sea, a continuación de decir esto, la señora Calvo se tiene que levantar de una mesa en la que se está sentando con los partidarios del derecho a autodeterminación, que le están pidiendo el derecho a autodeterminación, o algún sucedáneo. El derecho a autodeterminación, obviamente, no se lo van a dar, entre otras cosas porque no pueden, pero en fin, vamos a suponer que también porque no quieren, pero sucedáneos están dispuestos a darle bastante. Y cuando la propia vicepresidenta sugiere lo del artículo, de tocar el artículo 8, estamos hablando de eso, de sucedáneos del derecho de autodeterminación. ¿Que Porra no quiere más fotos con flores? Pues me parece muy bien. Si es que Porra, Torra, donde tenían que hacerse las fotos, era Waterloo. Directamente allí con su amigo Puigdemont.
Es que ahí, como va en agenda privada, nunca hay foto, ¿verdad?
Claro. Y sobre lo que dice Álvaro de Toledo, pues estoy plenamente de acuerdo. Podemos es un caballo de Troya en las instituciones. Pero vamos, dicho todo lo cual, aquí hay una negociación en marcha. Esa negociación tiene mucho viso de prosperar. Yo creo que existe un leve porcentaje, pongamos un 5% de probabilidad, de un 10%, si los ponemos muy generosos, de que se rompa. Pero si se rompe, será siempre por la voluntad de, o por el arrebato radical de los independentistas, que con un ojo piensan en sus ventajas, no, en sus ventajas de sacar del gobierno, y que pues que es el apoyo a un posible tripartito el año que viene en Barcelona, que son las medidas penitenciaria, de levedad penitenciaria para sus condenados y tal, y por otro lado piensan efectivamente en las elecciones, en Torra y en el pulso que ellos mantienen por la primacía independentista o supremacista, como queramos llamarla, o las dos cosas. Y si esa es la única posibilidad, como decía Alfonso Guerra la semana pasada, que nos salven los independentistas de un gobierno de coalición, Frankenstein y amalgama, de lo que queráis, de sedición, como dice ahora de Toledo, que yo creo, y no solo yo lo creo, lesivo para España. Y me remito al documento que hicieron público ayer los intelectuales, expolíticos, independientes, socialistas, liberales, etcétera, donde decían un montón de cosas sensatas.
Sonso.
Vamos a ver, yo creo que la vicepresidenta solo se puede estar a favor de lo que ha dicho y también a favor de poder plantear en algún momento cómo está Cataluña en el marco constitucional y singularmente en el título octavo. El problema de abrir o de ofrecer cualquier reforma del título octavo es que no habrá nunca, o nunca no puedes decir, pero desde luego ahora mismo, una mayoría que permitiera reformar o al menos empezar a hablar de esta posible reforma, que a mí tampoco me parece descabellada. Es decir, yo cuando oigo a Teodoro García Egea decir que reformar es dinamitar el consenso de los que trabajaron tanto por nuestra Constitución, que evidentemente lo hicieron, yo creo que no se dinamita nada. Quizá haya que buscar un nuevo consenso después de 40 años. Bueno, y no pasa nada por explicitarlo, o al menos quiero terminar diciendo que mientras no haya en el Congreso de los Diputados una mayoría de 210, porque hacen falta 3/5 para reformar la Constitución, no hay salida legal, ni en el marco legal, para Cataluña. Y esto es un callejón sin salida que a mí me parece peligroso. Pero es verdad que ahora mismo el Partido Socialista no puede hacer ninguna otra oferta. Pero no me parece tan terrible plantear que se pueda hacer una observación de cómo está Cataluña o qué aspiraciones de encaje constitucional tienen. No me lo parece. No creo que sea dinamitar el consenso constitucional. No me lo parece. Eso la parte de la vicepresidenta. En la parte de Torra, pues muy bien. Usted tendrá que pedir, pero ahora mismo lo que está encima de la mesa no es eso. Y tercero, ¿Podemos caballo de Troya? Bueno, pues yo añado, los extremismos son caballo de Troya en las instituciones y lo estamos viendo.
¿Qué decías, Camacho?
No, iba a aclarar que efectivamente, claro, toda la Constitución es reformable por su propia naturaleza y hay que reunir ese consenso que decía Sonsoles, que no existe en torno a casi ningún aspecto de la Constitución, existe la misma mayoría de 3/5 para reformarla, porque tendrían que sumar los partidos constitucionalistas, digamos, básicamente el PSOE, el PP y el PP, porque Ciudadanos ha quedado reducido a una expresión bastante exigua. Pero es que ir más allá, para Cataluña, ir más allá del título octavo es situarse en un Estado confederal, es cambiar el modelo constitucional. Es decir, es hacer una constitución en buena medida de nueva planta. Porque los máximos de autonomía que tiene Cataluña es que no los tiene un Estado federal alemán. Es que no los tiene nadie en Europa. Es que un paso más allá ya es la confederación y un paso y medio más allá es la secesión.
Ya, pero Ignacio, pues tendrá que haber inteligencia política para que no lleguemos a eso y para que se pueda construir un consenso. El problema, y lo hemos hablado en este programa en alguna ocasión, es que no hay nadie con capacidad suficiente para liderar ninguna posición que genere consenso. Ese es el problema.
Pero ¿por qué hay que crear un consenso? ¿Por qué hay que buscar un consenso para
solucionar? Porque hay un problema.
Un problema que no hemos creado los españoles.
Los políticos.
Una minoría independentista.
Los políticos.
No, me refiero al... Sí, los políticos son en sí mismos problemas. Claro. Pero el problema concreto catalán lo ha creado una minoría independentista. Una minoría que es minoría en España, pero que también es minoría en Cataluña.
Es una minoría numérica, pero en tanto que gobiernan, tienen una mayoría en un parlamento que hace lo que les da la gana, como vimos.
Pero no llevan razón.
Pero si tú y yo estamos de acuerdo en lo sustancial, pero tendremos que buscar una solución para este problema. O vamos a vivir eternamente.
En esto es lo que diferimos.
Hay una solución muy clara, que es ganar en las urnas.
Sí, esa es la mejor.
En Cataluña, y hay otra solución muy clara, que es entender lo que han votado los españoles en las urnas, que son a dos partidos, uno con una mayoría y el segundo con 89 escaños.
Claro,
y eso nadie lo lee.
Es que aquí se enfrenta dos conceptos, que es que los que han ganado las elecciones en España, en el conjunto de España, no son los mismos que las ganan en Cataluña. Pero es que este es un problema de España, no es un problema de Cataluña. Entonces, porque los independentistas consideren que es un problema, que ellos tienen un problema, pues hay que decir... En política está muy mal visto decir que no. Pero es que llega un momento ante determinadas cosas que no queda más remedio que decir que no.
Mira,
no es no, como diría Pedro Sánchez, y no es nunca,
permitidme una... No sé si es una extrapolación exagerada, pero lo digo sinceramente. De los que estamos aquí, autónomos, yo soy autónomo. ¿Tú eres autónomo, Camacho?
A medias.
Vale. ¿Y tú, Sonso?
No.
Vale, yo sí soy autónomo. Bueno, imaginaros que todos los autónomos de la mano decimos que pagamos demasiados impuestos. Somos una fuerza muchísimo mayor que X millones de catalanes. Seguro, por muy dependiente
que
sea.
Una solución.
Conclusión. Como estamos en contra de esa cantidad de impuestos que pagamos y currar como cabrones y no puedes ponerte ni enfermo, ni tienes para paro, ni etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, o busca Hacienda una solución o no pagamos y nos pasamos la ley y las normas fiscales por el forro. Busque una solución, señor. Entonces Hacienda te va a decir, perdona, ven acá para acá, ¿sí o no?
Sí, Expósito, llamar a la rebelión de los autónomos está muy bien y organizarais todos.
No estoy llamando, sino que cumplimos a rajatabla el 99,9 pagando impuestos.
Sí, pero y probablemente algunos injustos y otros no sé cómo.
Bueno,
los
que sean.
Bien.
Muchos.
Vale, bien, pero creo que no es del todo comparable.
¿Ah,
es
no?
Decir,
¿por qué?
Pues porque no, si os organizáis y montáis una rebelión y paráis las principales ciudades y generáis un problema como el que hay en Cataluña, pues a lo mejor os hacen caso.
O sea, claro, que aquí la cosa consiste en crear problemas.
Tengo que cortar autopista.
Naturalmente, Ignacio, es que el nacionalismo básicamente sobrevive generando problemas.
Exactamente, por eso es lo que ves, ahí estamos de acuerdo.
En su esencia política está crear problemas.
Pues se le niega la razón, es decir, vamos a ver, es que este es el asunto. Que ellos crean el problema y ahora dicen, y ahora pedimos el derecho de autodeterminación. Y nosotros, el resto de españoles decimos, no, bueno, pero el derecho de autodeterminación no lo vamos a dar, pero nos vamos a dar algo a cambio. Pero ¿por qué hay que darle nada a cambio? Lo único que hay que darle a cambio es lo que ya tienen, que es una autonomía de primerísimo nivel en Europa, con todas las capacidades de gestión, de las que por cierto no se ocupan, y la ley, que es la que nos hemos dado todos los españoles.
Claro.
A esto de nos hemos dado suena como atópico.
Y toda Europa.
Y todas las españolas, creí que ibas a decir.
Y toda Europa.
Bueno, pues entonces tendrá que haber actores políticos capaces de seducir a Cataluña para que entiendan que lo que tienen es lo mejor, comparable a cualquier país europeo y desde luego con un grado de autonomía no tendrían de otra manera.
Pero si no lo entienden y están en una posición de no entenderlo, pues se le aplica la autoridad democrática. Si tú tienes hijos, sí, y creo que pequeños son soles, cuando el niño se encapricha y quiere ir a Disneylandia y no podéis ir a Disneylandia porque los padres tienen que trabajar, y en el momento que tienen que decir, niño, no vamos a Disneylandia. Porque si le dicen, no vamos a Disneylandia, pero te voy a llevar a cambio a Marina de Or,
claro,
pues ya
pero
está perdida.
Pero es que cuando se plantea la posibilidad de abordar el título octavo, no se está diciendo, os vamos a conceder el derecho de autodeterminación. Y ahí es donde te digo, Ignacio, y Expósito menos, aparte de que estos no son niños, es decir, en fin, es algo más complejo. No. Pero
se portan a veces como niños, sí, sí. Caprichosos.
No, desde luego los gobernantes actuales, sin duda, pero a partir de ahí tendrá que haber algún tipo de diálogo en el marco de la ley y que se plantee eso. A mí no me parece tan horrible, ni desde luego vamos a un Estado traidor y no.
No. Yo es que esto lo veo de otra forma. Vamos a ver, aquí hubo, o se nos ha olvidado, que hubo un golpe en Cataluña hace 2 años, una insurrección golpista. Si tú el golpe no lo desmantelas, no lo desarticulas, pues te lo volverán a dar otra vez. Y esto es lo que ocurrió.
Ojo,
que
ni el gobierno y te lo volverán a dar otra vez, mejor.
Mejor dado, claro. Y de otra manera.
Hombre, porque lo ha aprendido.
Claro. Entonces, ni el gobierno de Rajoy, ni ahora el de Sánchez, están por desarticular el golpe. Y para desarticular el golpe solo hay un camino, que es un pacto constitucionalista para aplicar la ley en Cataluña, reconducir aquellos aspectos que han provocado una situación en la que efectivamente un número muy significativo de catalanes se ha creído que es posible la independencia o se ha encaprichado de ella, y hacerles ver que, como es aquello del verso de Gil de Viedma, que la vida iba en serio, uno sí. Lo empieza a comprender más tarde. Pues lo van a tener que ir comprendiendo. Ahora, si les damos los caprichos, nos sentamos con ellos, porque nos hacen falta para formar un gobierno, que tampoco hacen falta, porque hay otra vía, pero se han caprichado Sánchez con ella, o que le gusta más, porque le parece más fácil, por la razón que sea. Pues, además...
No existe otra, Ignacio.
Sí existe otra.
No existe otra Cayetana Álvarez de Toledo, 2 puntos que pierdan toda esperanza.
Ya.
De que podamos hacer
Hombre,
algo. Y es ahí donde yo, al margen...
la ruta equivocada.
¿Cómo?
Que porque han emprendido la ruta equivocada. Si el pero presidente todos. El día de las elecciones
¿Pero quién da un abrazo a Pablo Iglesias
el día siguiente de las elecciones? Te iba a decir, uno hubiera dado un abrazo a Pablo Iglesias, sino que hubiera llamado a Pablo Casado y hubiera dicho, esto no hay otra manera de sacarlo adelante que yendo a unas elecciones o pactando tú y yo, pues a lo mejor eso hubiera producido otra dinámica. No te digo que con éxito, pero creo que probablemente estaríamos hablando
de otra cosa. Estoy de acuerdo, y además las sospechas de que el abrazo se vino negociando incluso durante el tiempo electoral, está ahí. Nadie lo ha confirmado, pero parece bastante evidente. Es verdad que se podría haber negociado y preparado un terreno en la otra dirección. Pero, en fin, esto es lo que hay. O sea, realmente ni para quedar bien el Partido Popular posturea.
Pero incluso más allá de ya
cosas estamos... porque no le interesa, porque interesa.
Ya estamos en el escenario este que está planteado el gobierno, ¿vale? Y ahora decimos, ¿de verdad? ¿De verdad Sánchez se cree, más allá de que saque la investidura por los pelos, que un acuerdo con Iglesias y todo lo que tiene detrás, los echeniques, Monedero, etcétera, con Rufián y Junqueras, con Otegi y con todos los partidos estos provincialistas, ¿de verdad crees que eso puede salir bien?
No, claro que no.
Es que no tiene
no va a salir
fiabilidad ninguna, no son gente de fiabilidad ninguna.
No va a salir bien en ningún caso, salvo, Pablo Casado ha dicho que le ayudará después, o sea, que no quiere saber nada de la investidura, pero que luego podría garantizar la gobernabilidad en según qué asuntos de Estado. Que esto es como decir, mire, yo quiero educar a tus hijos, pero no tenerlos contigo, hombre... En fin, me lo interprete usted porque no termino de entenderlo.
Pero de verdad, o sea, yo es que, ¿de verdad pensáis que el mayor porcentaje de culpa de esta situación la tiene el PP
por no buscar eso?
¿Ah, no?
No.
Pues que cualquier cosa que preguntamos sobre los pactos, como siempre acaba alguien derivándola hacia Pablo Casado.
No, vamos a ver. Ha dicho Camacho, esto es inviable y yo lo veo exactamente igual que él. Es inviable y lo veremos en la primera negociación de presupuestos, aparte que lo veremos después de la investidura. Dicho eso, digo, bueno, salvo que Pablo Casado le garantice algunas votaciones en temas esenciales, si es que son capaces de alumbrar.
No va a echarle una mano Pablo Casado para gobernar, tendría que ser para gobernar. Con
ellos,
un programa de consenso,
claro, un programa de consenso, lo que yo no entiendo de Pablo Casado es eso, y por eso, lo llevaba esa comparación de verdad, mira, yo le educo a los niños, pero ténganlos usted, pues no sé,
sí, con
el primer vis-a-vis que haga usted en la cárcel, hombre, pues mire.
¿De verdad cree alguien que Pedro Sánchez va a pactar una investidura con toda esta gente y después va a tenderle puentes a Casado para que le saque los presupuestos. Eso no se lo cree nadie.
Ya, pero estamos en eso.
Tampoco,
¿eh?
Ni él claro, tampoco. O sea, ni él tampoco. Si se lo cree, es un despelote. Que, claro, Pedro Sánchez se equivocó al convocar las elecciones y ha conseguido un resultado pésimo. Y se ha vuelto a equivocar al no leer bien ese resultado y seguir empestiñado en hacer el gobierno Frankenstein. Y le va a salir mal. Y no sé si le va a salir mal la investidura, pero desde luego le va a salir mal el gobierno. Y a mí que le salga mal a Sánchez me da igual. El problema es que nos va a arrastrar al país a una situación muy peligrosa.
Y a una pérdida de tiempo terrorífica. Evidente. Y a una generación, básicamente.
Déjame dos minutitos.
En el Grupo COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimiento, porque según el EGM, hacemos historia.
En el último año hemos ganado 400.000 oyentes y ya sois más de 6 millones y medio los que sintonizáis cada día alguna de nuestras cuatro emisoras. Con los comunicadores mejor valorados de la radio española.
Usted que me está escuchando ahora, que se acaba de levantar a las 6 o a las 7 de la mañana.
Carlos Herrera suma 200.000 oyentes. A diario, 2.229.000 personas como tú hacen que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año.
Esto va a empezar el Bernabéu, Manolo.
Bueno, COPE se ratifica también como referente en el deporte. Tiempo de juego sigue imparable con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Más de 1.5 millones de personas vibran ya los fines de semana.
Hoy es un día feliz para la cadena COPE. Nosotros la felicitamos.
Y Juanma Castaño supera a El Larguero. Se convierte 25 años después en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 790.000 oyentes diarios.
En el Grupo COPE seguimos batiendo récords y por eso te decimos bienvenido y gracias.
Sí, el Black Friday está bien, pero en Línea Directa pensamos que para los motoexpertos mejor una Happy Week. Una semana en la que si contratas online tu seguro de moto conseguirás una tarjeta regalo por valor de 50 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com, consulta condiciones.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Mercurapuestas, es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es, apuesta diferente.
Esta semana no hagas planes porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Porque el Rejón es ahora
la lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos
la lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí.
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Sonsoles Onega. El gobierno ha sacado adelante la convalidación en el Congreso para cerrar cualquier web sin necesidad de autorización judicial. Una medida con la que actuar sobre las páginas del independentismo directamente, por mucho que vendan que no de cara a lo de mañana, se hizo por el tema catalán. Carmen Calvo lo explica como puede.
No es un real decreto contra la República Digital Catalana.
Pues sencillamente no es verdad. Los posibles socios del gobierno, me refiero en este caso a Esquerra Republicana, también JxCat, PNV, Bildu, Compromís, han votado en contra. Escuchamos a Dolors Bassa, de Esquerra, y a Laura Borràs, de JxCat.
No habrá estabilidad política mientras mantengan la vía represiva. Un Estado tecnófobo que efectúa un golpe de Estado digital.
Es fantástico lo de tecnófobo. Por parte de los que han apoyado PP y Ciudadanos, Ana Belén Vázquez del PP y Miguel Gutiérrez de Ciudadanos.
Pues indignidad, señora Lastra, indignidad que hoy yo tenga que apoyar a este gobierno, que nosotros tengamos que apoyar a este gobierno, mientras ustedes se dedican a negociar con gente que está en prisión.
¿Están ustedes a tiempo de evitar un gobierno de pesadilla y que así el presidente Sánchez pueda volver a dormir tranquilo por las noches? Hable usted con las fuerzas con las que suma una mayoría más que cualificada.
Camacho, ¿cuánto de importante es este asunto?
Es importante y polémico, porque la gente que está en el mundo de las redes y de Internet y todo esto cree que el decreto faculta excesivamente al gobierno para cerrar a discreción cualquier web o cualquier canal que le parezca oportuno, y hablan de un escenario chino. Sabéis que en China se puede incluso cortar sectorialmente a determinadas, incluso a determinados barrios se le puede cortar.
Pues mira Cuba va a tener wifi.
Pero claro, es que esto obedecía a una emergencia de seguridad, porque el asunto, esto que llaman la República Digital, sobre la que ahora diría alguna cosa, amenazaba con un montaje importante que puede ir desde el sabotaje de infraestructura de seguridad básica o incluso infraestructuras electorales a la creación de criptomonedas, etcétera, porque esta gente, y probablemente con ayuda de alguna otra potencia, pues la puede liar. Ahora bien, lo que la señora Calvo no puede decir es darle...
Es que no se hizo por eso.
Claro. Solo que no se hizo por eso, que sí se hizo por eso, y además lo han forzado hoy porque mañana se tienen que sentar con lo de la República Digital. Pero es que la señora Calvo no puede darle carta de naturaleza al concepto de República Digital, que es una cosa que maneja el independentismo. Y aquí me quiero acordar de alguna cosa que decía aquel mozo de cuadra de la República no existe.
¿Cómo era aquello?
Decía algo más, que la República no existe.
Sí, mira, escucha.
Defensa la mínima, no defensa la República.
No defensa la República.
¿Qué República dijo yo? Defensa la República, la República. ¿Dónde está? ¿Y si quiero acá?
¿Has quitado? Eso, ¿qué República
ni Collons? La República no existe, idiota.
No se puede reconocer la existencia de la presunta existencia de la República Digital. Entonces, esto lo que sí es un 155 digital.
Sí,
eso es lo que es. Eso es lo que es, apoyado a palos por el PP y Ciudadanos, porque en fin, he visto apoyos mejores que el que le ha dado la portavoz a la señora Vázquez, pero los votos se los ha dado.
Sonso.
Sí, yo creo que vamos a ver, la vicepresidenta hoy, hombre, no ha tenido su mejor día, yendo simplemente a los hechos. Se anunció en campaña, se hizo para Cataluña, así se vendió cuando estaba Cataluña y sus disturbios en el momento álgido, con lo cual podemos decir lo que nos dé la gana, pero en fin, esto se hizo para Cataluña, porque recordemos que buena parte de la campaña electoral de Pedro Sánchez fue muy dura contra el independentismo. O sea, ahora podemos decir lo que nos dé la gana.
Entre otras cosas que mintió entonces o miente ahora, porque fue muy dura y mañana está en Rusia.
Probablemente mintió las dos veces, como casi siempre.
Bueno, pues que fue muy dura, pero ahí está. Fue muy dura, pero mira con quién negocia en Navarra los presupuestos.
Sí, esa es otra. Pero bueno, el gobierno vendió que no habría independencia ni real ni virtual. Eso lo dijo Pedro Sánchez, cuando exhibía mano dura. Y hoy este decreto llega, no queda más narices, más allá del alcance, que efectivamente puede ser polémico, porque supone la gestión de las redes y de la comunicación, que en determinados momentos nos parecerá bien. y en otros nos parecerá una aberración.
Y tiene dudas de constitucionalidad, ¿eh?
Por eso. Por eso igual Vox ha votado en contra, pues que lo lleve, al Tribunal Constitucional.
Y puede que haya algún recurso. No creo yo que Vox haya votado en contra por eso. En realidad no sé por
qué. No, ha votado en contra porque está en contra de todo. Pero, en fin, que alguien me gustaría razonar un poco más ese voto. Pero bueno, dicho eso, hoy hemos visto lo complicada que va a ser o que puede ser esta legislatura.
Sí, lo que hablábamos.
Se arranca.
Yo sí creo, vamos, yo se arranca. Quiero, como no se han explicado muy bien, pero yo creo que han votado en contra porque temen que lo cierren a ellos.
¿Dices Vox?
Sí.
Sí.
Pero cerrarán a ellos si hacen cosas tremendamente.
Claro,
no, ellos o sea, en un país donde existe.
Perdona, si hacen cosas que afecten al orden público o a la seguridad nacional, pues los cerrarán.
En un país donde existe Bildu.
En
un país donde existe Bildu y existe Batasuna y hace muy pocos años estaban matando y, pues oye, y ahí están, nadie puede negar que hay libertad absoluta para pensar lo que se quiera. Bueno, pues los de Vox también.
Evidentemente, claro. Incluso los independentistas tienen todo el derecho del mundo a ser independentistas.
Claro. Sí, te puedes declarar enemigo de todo, si quieres. En este país, puedes.
Hombre, esta claro. No es una democracia militante.
Incluso del título octavo.
Sí. Que también se declara Vox, por cierto.
Naturalmente. Enemigo número uno.
Oye, todos los partidos, hablando del tema de Vox, excepto el PP, han apoyado la reprobación por su falta de respeto a las víctimas de violencia machista, reprobación de Ortega Smith, el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, el portavoz de Vox. Mira, escucha.
Señores del Partido Socialista, señores de Más Madrid y señores de Ciudadanos, ustedes no han venido a reprobarme a mí. Ustedes han venido a amordazar a todos aquellos que no estamos dispuestos a aceptar a pies juntillas su único discurso.
Por si no había quedado claro, luego los periodistas le han preguntado al señor Ortega Smith y ha dicho esto.
Que me importa un bledo, se lo podría decir de otra manera, me importa muy poco.
No tiene ninguna consecuencia práctica, jurídica o política, más allá del hecho y el símbolo de la reprobación. Recordemos que el PP no lo ha apoyado, el resto sí, son soles.
No, te digo una cosa. Yo soy del PP de Madrid y me arrepiento de no haberle reprobado después de haber oído esto. Me parece que no hay por dónde cogerlo, de verdad, Me importa un bledo. Oiga, un poco de respeto en las instituciones, de verdad, O sea, yo entiendo que le dé lo mismo que
no,
le repruebe.
O que estés en contra de tu reprobación, faltaría más.
Bueno, pues naturalmente tienes que estar en contra de tu reprobación, claro. Pero no sé, yo creo que hay un límite de decencia en la oratoria de los representantes públicos que no debería sobrepasarse.
Camacho.
A mí la actitud del portavoz de Vox ahora y antes, cuando los hechos que motivan su reprobación, que fue interrumpió, pues boicoteó unos actos institucionales sobre la violencia de género y tal, me parece éticamente reprobable. Pero institucionalmente no. ¿Por qué? Porque afecta a la libertad de expresión. Este señor tiene derecho a decir lo que le apetezca, en fin, en los límites de la ley. Pero tiene perfecto derecho a estar en contra de la ley de violencia de género y estar en contra de lo que está a favor la mayoría, pero tiene perfecto derecho. Entonces, sinceramente, no, la reprobación no sirve para nada, pero es una actitud intolerante que no se justifica porque los de Vox hagan exhibiciones de intolerancia. Porque si no, pues reprobamos a unos días a todo el mundo, a todo Podemos, reprobamos a todo el mundo. Es decir, la libertad de expresión está para defender aquello con lo que no estamos de acuerdo. Porque con lo que estamos de acuerdo es muy fácil defender.
Sí, eso podemos estar de acuerdo. Lo que pasa es que permanentemente estar apelando al consenso progre o al discurso único es una simplificación del debate, que es a lo que vamos, por otra parte, y donde Vox cabalga sin problemas.
No, crítica toda. La crítica la merecen, no toda, pero casi toda, en todos estos aspectos. Pero el derecho a hacerla la tiene.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí andamos.
Bueno, buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches, don Ángel, don Julio.
Vale. ¿Cómo te llamas?
Oh, eso, Pedro.
¿Cómo te llamas?
Yo cuando iba... Andrés. Cuando iba en el coche con los niños pequeños y había bronca, le decía eso, en plena bronca. No, papá, que no se me decía. Cállate, que... ¿Cómo te llamas? Y se quedaban los tíos acojonados, como diciendo, coño, mi padre, no sé cómo me llamo. Era fantástica la fórmula.
Buenas noches, Ariadna.
Hola, Sosoles.
Eras tú, tonta, eras tú.
Bueno, han pasado dos semanas desde un abrazo forzado.
Es que pensé que podía haber una Ariadna en el,
no
en el
hay,
estudio.
No la hay, no la hay.
No me doy por aludida de cualquier manera ya y lo por veo, cualquiera.
Ya lo, vaya, hombre. Bueno, que el presidente del gobierno en funciones lleva 15 días sin comparecer ante los medios. No se ha pronunciado sobre los ERE, no se ha pronunciado sobre las negociaciones. Vamos a hablar de estrategia. Vamos por partes. ¿Pensáis que el anuncio del acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos en 24 horas buscaba más acallar las críticas por el fracaso de la estrategia socialista que dar a conocer un principio de acuerdo?
No sé cuál es el motivo final. Yo, opinión personal, creo que era cuanto antes vamos a sacar la pata de nuestra campaña y vamos a poner esto en marcha, que tenemos mucha prisa.
Ignacio.
De acuerdo con Ángel. Había una parte de esto que tú dices, de solapar las críticas, no solo fuera, sino dentro del partido, al fracaso electoral, que evidentemente lo que todo el mundo estaba pensando esa mañana era: este señor nos ha llevado a una repetición de elecciones y nos la hemos pegado. Y luego, efectivamente, era abrir un camino rápido para cerrar el otro. ¿Cuál era el otro? Pues el que hemos estado discutiendo hace un rato en este programa, el del pacto constitucionalista, que a Sánchez le producía, como se dice, sarpullidos.
Son soles.
Creo que también enmendar los errores de la otra vez, porque si dilatas en el tiempo, al final dejas que programas como estos te hagan el gobierno de coalición.
Decidir crear un acontecimiento como fue la firma para atrapar otro, como fue el fracaso, y que no tuviera recorrido informativo, ¿no ha dado más fuerza a las formaciones independentistas? ¿Son soles?
¿Cómo?
Que digo, que crear un acontecimiento como la firma, aquella, el abrazo, para tapar otro, el fracaso electoral, y que entonces ese fracaso no tuviera recorrido informativo, si eso no ha dado más fuerza a las formaciones independentistas.
No hubieran tenido igual.
¿Sí? Pues sí, es que con esta fórmula, claro. Te da igual antes que después, entre claro. Medias, con abrazo, beso de tornillo, como con si, lengua, lo
si,
que quieras.
Si Sánchez se sienta a negociar con Pablo Casado de verdad, cosa que no ocurrió en ningún momento, no hubiera hecho ninguna falta a la fuerza independentista. En cuanto a las opciones Podemos, pero lo hubieran tenido punto, igual.
Hay como vayamos a terceras.
Desde el punto de vista táctico de Sánchez, a mí sí me parece un error en la medida en que le da a los independentistas mucho tiempo para debatir y para discutir. Y por tanto, para agrandar brechas. Mientras que si tú el acuerdo lo presentas cuando faltan dos días para que acaben los plazos, los independentistas tienen que tomarlo o dejarlo, y la decisión es mucho más rápida. Así el tema se puede pudrir y salirle mal. Lo lógico en una persona que tuviera un cierto sentido estratégico, o ese sentido estratégico que tienen sus muy excesivamente ponderados asesores, es abrir dos mesas. Una en cada dirección.
Volvamos a la ausencia mediática de Sánchez después de una campaña en la que no daba abasto para entrevistas. ¿Están siendo los medios, o estamos siendo los medios, suficientemente responsables a la hora de exigir la comparecencia del presidente en funciones?
Por favor. Pero es que, en fin, forma parte de su estrategia. Ahora bien, nunca nadie pagó tanto dinero a una empresa de marketing hasta el punto de que el cliente le hace jefe de gabinete en Moncloa por no hablar. Es impresionante, porque una empresa de marketing o de comunicación la contratas para dirigir tus mensajes, tus estrategias, entrevistas, para estar callado. Pues te están pasando un huevo pagando el dinero al del marketing.
Esto tiene una solución muy sencilla, pides la comparecencia en el Congreso de los Diputados y punto.
Sí, bueno, pero es que hay que constituirlo.
No, pues esto era permanente. Lo que pasa es que probablemente, como ahora son amigos los de Podemos y en la mesa, te la echan para atrás. Aquí está todo marianizado. Aquí está todo marianizado, aquí ya todo el mundo ha optado por la estrategia de Rajoy, de callarse y esperar a ver si los asuntos se solucionan solos. También le reprocha que el PP a Casado que esté callado. Julio Casado está esperando porque no tiene capacidad. Pero espera un momento, que te digo una cosa.
Sí,
ahora, yo comprendo que el presidente debería de hablar, porque es el presidente, pero a mí personalmente me da igual que no hable. ¿Sabes por qué? Porque no lo creo, porque no le creo. Porque ha dicho ya tantas mentiras, pero no mentiras, sino autocontradicciones, que la palabra de Sánchez solo dura el minuto en el que la pronuncia. A continuación pierde todo valor, por tanto, a mí me da igual.
O sea, ¿qué pasa? Que nos hemos ido superando, porque de aquello de... Es que aquel Pedro Sánchez no era su persona, no era presidente de Carmen Calvo. Hemos pasado a siendo presidente, tampoco era su persona, era otro presidente. Por lo tanto, ya efectivamente no sabemos.
Pedro Sánchez, que decía antes Camacho, no es el único ausente. Pablo Casado tampoco aparece. ¿Tenéis la sensación de que están buscando en el PP que Sánchez se cueza en su propio jugo.
Sin la menor duda.
Sí, claro.
No tiene más discusión.
Ángel, esta no vas a responderla porque sí, te veo muy participativo.
No, seguramente, la verdad es que yo no sé muy bien qué tiene que decir Pablo Casado. Salió hace un par de días, que estaba en no sé dónde.
Sí, ha aparecido en actos pequeños, pero vamos, no ha hecho, para hacer así declaraciones un poco de, digamos, de comentarios, de comentarista de prensa.
Pero no, está pensando, deben estar pensando como estrategia de comunicación, la pelota está en el tejado este.
No tenemos nada que hacer hasta que esto se
están forzando, que, acuerdo, ¿no? Están forzando que Casado aparezca como la solución indispensable.
Es que no lo va a ser, es que me parece imposible.
Bueno, yo es que no la descarto, ya lo he dicho en algún
momento. ¿La descartas o no la descartas?
En modo alguno.
Ah, que no la descartas.
Es que
no la
descarto.
Cuando se piensa en esto, casi todo el mundo interpreta que la respuesta del PP a un posible fracaso de la investidura por la vía Frankenstein sería pedir la cabeza de Sánchez. Yo creo que antes va a haber otro intento, simbólico, porque no sale, que es postularse Casado para la investidura. Con ciento, ¿cuántos son? 158 diputados, 51.
Creo que sí.
No sé exactamente cuántos sumaría con.
1 y 52.
Con Vox y Ciudadanos.
153.
¿Cuántos?
153 más los que se ven de los provinciales que están ahí al mejor postor. El del tren de Teruel, el de los Canarios, el del AVE a Cantabria. Estos, si les dice esto, venga, donde vaya, el que nos dé lo que queremos.
Sí, yo creo que
pero salen 156 por ahí, no salen de ninguna manera.
Y si eso fuera así, ¿sería responsable dejar pasar el tiempo hasta el último momento?
¿Hasta qué último
momento?
Es que
la pelota la tiene, la pelota claro, la tiene, pelota, claro.
Sí, hombre, la pelota tiene que ganar las elecciones.
Claro sí. ¿Cuál sería el momento para plantear esa alternativa?
Bueno,
para
quitarse lo tiene que encargar el rey.
Cuando Esquerra Republicana vote que no, se levante de la mesa.
No, pero tiene que ser el rey, no puede decir Pablo Casado, que me
presento. Claro.
En sentido institucional.
Que públicamente lo diga.
Que tiene que haber una ronda de consultas con el rey. Y el rey también tiene calculadora, quiero decir.
Es muy curioso. No, ese capítulo es muy interesante.
Bueno, porque también
hemos
pasado,
y nos lo hemos saltado todo eso.
Hemos pasado absolutamente de cualquier posibilidad de ronda de consultas y salieron a darse un abrazo diciendo yo, presidente, y aquí mi primo vice.
Claro.
Y el rey
y lo
estaba
en Cuba.
Por uvas paseando por La Habana Vieja.
Y lo tenían en Cuba con Raúl Castro.
A ver, eso realmente nunca lo han dicho.
¿Perdona?
¿Qué cosa? ¿Que estuviera en Cuba? Que es
el vicepresidente.
Sí, pero que sepamos no lo han dicho, pero bueno.
Está negociando los ministerios.
Está negociando para llegar a Zarzuela con la cosa hecha.
Pero nos hemos inventado que el vicepresidente a día de hoy...
No, nadie lo ha desmentido.
No, claro. Digo, a ver si es que resulta que me he perdido algo.
Bueno, no solamente no lo desmintieron, sino que además...
No, bueno, además, sí pusieron en el acuerdo la expresión sin vetos. Eso quería decir que Iglesias era vicepresidente en el lenguaje de la política que todos entendemos, claro. No lo pusieron vicepresidente Iglesias.
De todas formas, para tu silencio, que mañana va Pablo Casado a acreditarse al Congreso, igual habla.
Ya.
¿Has visto?
Sí. Que digo, tengo una última pregunta sobre lo que se llama el marco, ¿no? El término que se ha impuesto desde hace meses para describir lo que está ocurriendo es bloqueo, que es un término que ha colocado el Partido Socialista. ¿Os parece que es la forma más adecuada de calificar lo que ocurre?
Sí.
Colapso.
Porque bloqueo da la sensación de responsabilidad por parte de alguien o de que
bueno, hay cosas que pasan. De esto iban las elecciones,
claro,
¿eh?
En las elecciones Sánchez salió bastante culpado del bloqueo.
Es que ha salido peor, claro.
Él intentó que la palabra, el término, el marco de bloqueo fuera su arma y se le volvió en contra. Perdió votos y diputados.
Lo que está bloqueado es el país. Y hasta que no entiendan que el bloqueo nos perjudica a todos, no solo a ellos, pues seguirán pensando en la futura cita electoral.
Ahora, asumido por todos que no puede haber terceras elecciones.
No, cada vez van saliendo más cositas, sí.
Yo no, y por eso creo además que incluso el abrazo forma parte de una hipotética cita electoral nueva.
Bueno, y seguramente también se ha asumido que ha habido un bloqueo, no la negativa a querer formar un gobierno, que no es la misma cosa.
Claro.
Porque el bloqueo da la sensación de que es algo que pasa y que es inevitable y que no se puede salir de esta... Pero no.
Sí, porque la solución de ahora la podía haber cogido en verano. Aunque a algunos le agradecemos mucho que nos haya dado 6 meses de prórroga.
Pero veremos qué pasa para Semana Santa, que esa es otra. Ignacio Camacho, muchas gracias. Por cierto, aprovecho.
Buenas
mañana,
noches.
Gracias Ignacio, hacemos el programa desde el Hotel Reconquista en Oviedo.
Correcto, desde la Reconquista.
Sí, espectacular. Vamos para allá, vamos para Oviedo. Sí. Gracias Julius.
A ti, Salao.
Sonsoles Sonega. Sonsoles Sonega, escucha, esto es para ti.
Esta rumba tan flamenca.
¡Qué alegría!
¡Para que tú!
¡Oh, qué maravilla!
¡Qué bonito, eh! ¡Sonsoles!
Hoy no me mete en la cámara nadie.
No, por favor, no.
¿O sí?
¿O sí? Vamos, me pongo yo con la rumba. Vamos. Es Lolailo total, ¿eh? Es una cosa.
Esto siempre ha sido muy Lolailo.
Yo, ¿no? Es de casa de gasolinera.
Campeón del mundo.
Libre.
Esto es un poporri.
Quiero ser libre. Libre,
quiero ser libre. Dale,
linda, tú te pones orgullosa. Ni más ni menos.
Pero qué alegría, por Dios.
LGM. Ay, Dios mío, de mi vida. Esto es un disparate. Dicen
esto es
que hay,
una maravilla, hombre.
Dicen que hay 800, casi 900 mil personas que nos
están seguras.
Hombre.
Mira. Esta no me la sé. Ay, Dios mío. Adiós, Sonso.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Tiempo de juego sigue imparable. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y, según el EGM, crece en el último año 200.000 oyentes.
Inalámbricos, ¿dónde están los equipos?
Tiempo de juego se ratifica como referente en el deporte, haciendo vibrar los fines de semana a más de 1.5 millones de personas. Gracias a ti, Tiempo de juego sigue batiendo récords y por eso te decimos gracias.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es.